This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Gaia, la marca de muebles y accesorios de diseño, presenta.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Somos aliadas.
Me encanta darles nuevamente la bienvenida a Somos Aliadas. Esta vez, wow, con unas aliadas de las que estoy segura aprenderemos muchísimo. Toca empezar con quien tiene muchos años de ser mi aliada, mi amiga, mi consejera. Me ha arropado en muchos momentos importantes y me ha acercado a muchas personas valiosas, mujeres increíbles, asociaciones que hacen una muy importante diferencia. Mary Rose Villegas. Hola.
Ay, te amo, Paula. Nos queremos desde hace muchos años, no diremos cuántos, pero muchos.
Sí, porque eso de contar años es de muy
mal ¿Para qué? Es mal gusto. Ese falta de educación. Entonces, no lo haremos. Somos señoritas muy bien educadas, entonces no lo haremos. Pero feliz de estar aquí esta vez en Somos Aliadas y contenta y feliz hoy de poder estar también con Terry y con Fer. Entonces me siento aquí muy arropada y muy querida con mujeres a las que quiero muchísimo.
Y es que, bueno, sí, hay muchos temas que me apasionan, pero el de las mujeres líderes ahora mismo atrapa mi atención por muchas razones. Estoy escribiendo un libro sobre liderazgo femenino. Estoy atenta a lo que, por supuesto, pasa en el mundo y en este país, donde muy probablemente tendremos a partir de octubre a una presidenta. Pero más allá del ámbito político, pues cuántos espacios ya de toma de decisión ocupados por mujeres y cómo se forma una líder, cómo se forma una empresaria, cómo se forma una mujer que, bueno, pues ha logrado todo lo que tú, Terry Gutiérrez, qué gusto enorme que estés en Somos Aliadas. Bienvenida.
Muchas gracias, Paula. La verdad, feliz igual de compartir este espacio, no solamente con mujeres que quiero, pero que también admiro mucho y que con su vida y con su ejemplo son un statement de lo que queremos lograr en el fútbol, ¿no? Entonces, muy agradecida de estar aquí.
Fernanda, fíjense, es una mujer brillantísima. Fernanda Guarro es CEO de 3M aquí en México y además compartimos este año algo que vincula para siempre, ¿no? Marchamos juntas el 8M por Reforma y que... ¡Qué momentazo, Fernanda!
Momentazo. Bien dices, me acuerdo y se me pone la piel chinita otra vez. Me acuerdo perfecto cuando íbamos avanzando. En un momento yo traía la bandera junto con Gloria Calzada y tú venías al lado. Y estaba la batucada con todo y sentíamos una vibra que no se puede explicar salvo que estés ahí, ¿no? Así que maravilloso.
Exacto.
Qué gusto y gracias por invitarme.
Al contrario, es que sí, es justamente una energía especialísima cuando se suman, digamos, las voces de todas y las causas de todas, unas ahí marchando pues desde el dolor, ¿no? Algunas mujeres víctimas de violencia, otras solidarizándose con ese dolor. Y es cuando todas nos enlazamos, ¿no? Y cuando se tocan los corazones, yo siempre digo que no puedo dejar de marchar el 8 de marzo porque ese día me lleno de motivos para el resto del año, ¿no? O sea, hablas con tantas mujeres sí, valiosas y valientes, que dices a seguirle, nada de jubilarse, mamacita, porque hay mucho que hacer por las mujeres de este país. Todas ustedes encabezan organizaciones. En tu caso, Terry, en una industria, pues, donde predominan los hombres, la industria automotriz, ¿cómo le haces?
Pues como le hacen los hombres también. O sea, la verdad es que primero te diría que...
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Pues con mucha diligencia, primero hay que tener todos los hard skills que requieren setear estrategias, tener visión, crear buenos equipos, priorizar, tener extraordinario talento, ¿no? Y personalmente, ¿cómo le hago? Pues tengo un extraordinario equipo también en casa, uh-huh, al cual también le puedo delegar, y es con muchísima ayuda, porque yo tengo que tener, yo siempre digo que soy 100% el cargo en el que estoy, y soy 100% mamá. Es algo que no puedo ser 50%, 50%, claro, y somos suma 100, ¿no? Entonces, definitivamente es un reto, uh-huh, pero yo creo que estar presente en lo que tienes que estar es la clave, uh-huh, y poder delegar en los equipos maravillosos que tenemos en los dos ámbitos de mi vida ha sido la clave del éxito, ¿no?
Eso, hacer equipo, entonces, equipo, dirías, sí, equipo en y casa, redes, equipo, sí, en el trabajo,
sí,
redes de apoyo. Pero dices algo como talento y esfuerzo extraordinario. O sea, todavía ocurre eso, que las mujeres tenemos que hacer más, demostrar más, tener más capacitación para llegar al cargo de tomas de decisiones, o ya en sus industrias hay piso parejo.
No, yo creería que es algo que nos sigue tocando tener que trabajar. Y a ver, en mi caso, que hoy representa una organización como 3M, donde la ciencia pues es el ritmo al que late nuestro corazón, la verdad que somos muy vocales por cerrar brechas científicas, por cerrar brechas en mujeres en disciplinas científicas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ahí te podría decir que es aún más complejo, en donde mujeres que tienen todo el conocimiento, que lees su currícula, entiendes qué proyectos tienen, y no hay un espacio para ellas. Uh-huh. Y ahí nosotros, desde hace 4 años, nos hemos dado a una tarea increíble que nos hace sentir sumamente orgullosos, que es visibilizar a la mujer en la ciencia. Tenemos un proyecto que se llama 25 Mujeres en la Ciencia en Latinoamérica.
Sí.
Que lo que hacemos es darle voz, darle un lugar, darle un espacio, conectarlas. Recientemente, la semana pasada, anunciamos a 8 mujeres mexicanas, todas enfocadas en proyectos de sustentabilidad, por ejemplo, que cuando las escuchas y escuchas sus historias, muchas de ellas, recuerdo una que recién conocí la semana pasada y me decía, yo salí de un pueblo, soy la única en mi familia que ha estudiado, y hoy la mujer vive en Inglaterra y tiene un gran proyecto. Entonces, a tu pregunta, yo creo que no importa si eres una líder en una organización corporativa, si estás liderando un emprendimiento, o incluso eres una mujer dedicada a la ciencia, nos toca trabajar más. Y eso es algo que creo que cada vez se empieza a reducir, sí, pero sigue siendo algo que tiene que la mujer seguir demostrando.
Es que yo creo que lo que sucede aquí es que a nosotras todavía nos ha tocado este chip en el cual tienes que estudiar más. O sea, está ya comprobado, ¿no? Venimos un grupo de mujeres del CSW68 en la ONU, y parte del conocimiento que compartían ahí, del dato duro que compartían algunas de las activistas presentes, era el tema que hoy, por ejemplo, las mujeres leemos más, estudiamos más. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que poner más empeño. Quisiéramos que no, y ojalá a las nuevas generaciones no les toque así, ¿no? Y realmente el piso sea parejo. Pero hoy en día, como sabes que tienes que demostrar más, lees más, te preparas más. Es más, ahorita en todo lo que hemos hecho en los, les digo, es que este mes marzo duró de enero a abril, ¿no? Entonces, en todos los summits, de todo lo que hemos estado ahora, veías y decíamos, ¿y dónde están los hombres? Claro, trabajando, generando dinero, pero las mujeres estamos adquiriendo conocimiento. Entonces, leemos más libros, le dedicamos más tiempo a la capacitación, estudiamos, sí, la carrera, pero una maestría, pero qué tal, una segunda maestría, pero el diplomado, pero estamos constantemente
formándonos. Y en el trabajo nos quedamos más horas, y sí, y sí, porque ¿qué crees? Que todavía no hay realmente piso parejo. Esto, se los comparto, un ejercicio que tiene, hacía casi un par de años, que se hizo, digamos, como un experimento social. Llevaron a los equipos de recursos humanos de diferentes empresas. Estoy hablando de grandes transnacionales, no crees que una empresa familiar tradicional, sí, no, no. Llevaron a los equipos de recursos humanos y les entregaban 2 currículums, básicamente con la misma experiencia, la misma capacitación, equivalentes. Uno era hombre y el otro mujer. Los ponían sobre la mesa y ¿quién se quedaba? El hombre. Lo elegían a él. Incluso si había mujeres en ese equipo de recursos humanos. Hacían el mismo experimento. O sea, vamos a nada más comprobar qué pasa aquí. Nos quedamos con las mismas, ¿no? Las mismas características, solo cambiamos el nombre y, por lo tanto, el género. Y ahora se iban por este de acá, el hombre. O sea, siempre hay todavía este sesgo. Claro, este cálculo, no sé hasta qué punto consciente o no, de que, ay, pues al rato se quiere embarazar o se va a estar pendiente de que el hijo y su vestido de primavera y su... Y esta como apuesta a que la mujer no está de lleno, cuando por supuesto que estamos presentes de lleno en el trabajo y de lleno en casa, con todavía muchos retos por acercarnos a una, digamos, armonía, ¿no? En la que no nos tengamos que esforzar extra en casa y en el trabajo, porque no podemos vivir con cansancio crónico, o sea, no es sostenible, ni sano ni está bueno. No se vale llorar de cansancio.
Terry es la una de las pocas mujeres que yo conozco, no quiero decir que la única, pero de las pocas que conozco, que fue a una entrevista de trabajo a los 8 meses de embarazo. Y no nada más fue a la entrevista, sino se quedó con el puesto y un puestazo. Y pues digo, de ahí viene todo su desarrollo,
¿no? Cuéntame eso, por favor. Pero así llegaste con la familia puesta.
Tal cual. O sea, yo creo que para mí ha sido de esas decisiones en mi vida. Sí. No solamente porque ha sido un puesto que para mí ha sido exponencial en mi crecimiento, pero justamente iba a comentar algo. Sí creo que hay una brecha, definitivamente, pero también hay mucho que las mujeres dejamos de empujar también por no creernos.
Entonces, gracias.
Hay toda la estadística también donde una mujer para poder llegar y aplicar para un puesto necesita tener el 90% de las competencias cubiertas de un rol. Cuando un hombre solo necesita el 20% o el 30% y se avienta y el resto lo aprende en el camino, ¿no? Justamente en este rol, una compañía de juguetes espectaculares donde nosotros, para aprender un poco el desarrollo de las mujeres y de las niñas, hicimos un estudio de niñas entre 6 y 8 años. Y lo que aprendimos es que el 75% de las niñas de esa edad pensaban que no iban a ser exitosas en una carrera relacionada con matemáticas. Y yo siempre lo que le decía a mi equipo es, si eso es en las niñas, el 75% de las mujeres aquí sentadas no piensan que son capaces de realizar un puesto de mayor jerarquía. Entonces creo que también tenemos una responsabilidad muy grande de atrevernos, de salirnos del área de confort. Es muy fácil, o sea...
No, espérame, ahí sí permíteme defender a las mujeres. Yo creo que no vivimos en ningún área de confort. No, o sea, no es cómodo todo lo que hacemos estar... Pero sí,
creo que yo lo he vivido.
Sí, o sea, pero toca ir como que rompiendo con muchas cosas, con aquello que viste, con aquello que te enseñaron, ¿no? O sea, sí son muchas novedades muy pronto. Y hemos visto a pocas mujeres en cargos de toma de decisiones, y entonces también eso es algo que se va acomodando. Por eso, ¿no? Es pedagógico que haya, por ejemplo, una mujer presidenta, que sea una señora la que salga a decir viva México y jale la campana el día, la noche del 15 de septiembre. Es pedagógico que una niña vea a una empresaria, que una niña vea a una presidenta de la corte, para que, pues, digo, ya si vamos a politizar, que sea pues para todos los lados, ¿no?
Que haya role models. Claro. O sea, finalmente eso es lo que necesitamos, ¿no? Tener estos modelos de rol. Y ahí a mí normalmente me preguntan, ¿tú estabas lista para tomar la posición que hoy ocupas? Y mi respuesta es no, ¿no? Y también siempre lo que digo es, tuve miedo, por supuesto que sí, pero me atreví a hacerlo con miedo. Y creo que eso es una de las cosas también que como mujeres tenemos que empezar a dejar al lado. Miedo siempre vamos a sentir. Y es más, si no sientes miedo, tal vez el reto no es tan grande, ¿no? Y yo recuerdo cuando en mi entrevista final y me dicen, ¿no? El que era el senior vice president de el negocio en ese momento y me dice, welcome to the job. Me quedé así, me lo dijo, lo pensé, no, era pandemia. Entonces, recuerdo que cerré Teams y corrí con mi esposo, que estaba en la casa, y le dije, creo que me dijeron welcome to the job, ¿no? Y yo misma dijeron welcome to the job, ¿no? Y fue un momento que recordaré por siempre, obviamente, ¿no? Y mi esposo que estaba ahí me dijo, no creas, te dijo welcome to the job. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo estas creencias de no estoy lista o lo merezco o no lo merezco? Porque también luego caemos en ese tipo de...
El síndrome del impostor,
¿no? Y es parte de lo que tener estos modelos de rol en mujeres en diferentes ámbitos, como ahora tú lo decías, nos ayuda a que empecemos a mostrarle a las niñas, a las jóvenes, que claro que es posible.
Claro. Oigan, pero a ver, ¿cómo hacer? Porque de pronto, pienso en sobre todo generaciones anteriores, ¿no? Ustedes son todas muy jóvenes, todos aquí somos muy jóvenes. Pero digamos, esa primer generación a la que le tocó abrir brecha y que realmente era la única mujer en la junta de consejo, la única, y que de pronto tenían que adoptar muchas actitudes digamos, que asociamos con la energía masculina, ¿no? De la acción y de la fuerza. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo acomodar si esa acción, esa fuerza, esa firmeza, sin perder todos estos otros atributos que se asocian a lo femenino, como la protección, la empatía? ¿Ustedes lo logran? ¿Todo eso cabe en ustedes? ¿Cómo le hacen? Por favor, maestras, enséñenme.
A ver, yo creo que como todo en la vida es una iteración, ¿no? Y yo creo que también te vas probando en los diferentes roles y conforme vas creciendo, ¿no? Te diría que no hay nada más poderoso que la feminidad, desde mi perspectiva, ¿no? Justamente esa potencia de las mujeres, como tú decías, de ser empáticos, de entender a los demás, no solamente te da un diferencial grandísimo en cada uno de los roles que tienes, pero que te ayuda a conectar desde un punto de vista y desde una perspectiva distinta, ¿no? Yo siempre en los negocios les digo a mis equipos, en general, bueno, depende de la industria, pero el 50% de los consumidores son mujeres. Si nosotros no tenemos mujeres en el equipo y no nos atrevemos a ser profundamente femeninas, nos estamos perdiendo de esos insights y de esa capacidad de atender al 50% del mercado, ¿no? Hasta por un punto de vista práctico. Yo te diría que he tenido roles, sobre todo cuando he sentido mucho miedo, pues donde he sido muy frontal, donde he empujado muy fuerte, pero que también lo que me ha permitido a lo largo de muchos años de trabajo, también personal, es entender que mi fuerza viene de adentro.
A ver, esto me gustó muchísimo y de pronto vale la pena detenerse. Porque sí, cuando tenemos miedo, cuando dudamos, ¿encuentras la fuerza cómo?
Yo creo que es algo que yo le digo mucho a mis hijos. Uh-huh. Y donde trato siempre de distinguir lo que es realidad de lo que es fantasía. Okay. Yo creo que hay muchas veces que son los miedos que nos persiguen por prejuicios, por desconocimiento, por falta de control en alguna situación, pero que en general cuando tú aterrizas en la realidad es mucho más fácil no solamente calmarte, sino poder tomar decisiones sobre lo que sí es real, ¿se me explico? Mm-hmm. Y eso te permite ser mucho más genuino.
Me encanta, me gusta mucho.
El tema de la vulnerabilidad, yo creo que también es algo que cuando las mujeres nos atrevemos a ser vulnerables,
sí,
rompemos lo que nos pongan enfrente de la mejor forma, ¿sabes? Porque yo le llamo esta la máscara de Darth Vader, ¿no? Cuando traes esta máscara súper ruda, ¿no? No es sostenible. Y
ni es genuina. Y es hoy genuina. Lo que no es genuino no conecta.
Correcto, y correcto. Y nadie no conecta contigo. O sea, sí. En el momento en que eres capaz de quitarte esa máscara y demostrar quién eres, con lo bueno y lo malo, el ser humano que somos, ¿no? Ahí es en donde la gente empieza realmente a decir, ok, sí tengo algo en común con esta líder. Y puedes generar unas relaciones ganar-ganar súper sólidas. Y cuando hay que darlo todo en la cancha y dedicar las horas que sean necesarias porque tenemos una iniciativa, un proyecto, lo que sea en la compañía que hay que sacar adelante, y todos estamos ahí, empezando por nosotras, ¿no? Como líderes vulnerables, diciendo también estoy cansada, también estoy harta, pero sacamos este proyecto adelante porque lo vamos a hacer muy bien. Entonces la energía cambia, ¿no? Y eso difícilmente... No quiero generalizar, pero creo que los hombres no se atreven a ser vulnerables.
Y atrévanse, ¿qué creen? Atrévanse. Porque no hay nada más sexy que eso. Ahorita quiero entrar, sí, a que les compartamos algo, sobre todo a los hombres que siguen en este podcast, que se sorprenderían, son muchísimos. O sea, resulta que la mitad de la audiencia son hombres. Pero antes yo sí quiero hacer escala por aquí con Mary Rose y decirte, probablemente no te lo he dicho nunca, pero... Cuando pensaba en personas capaces de sí tener esos aspectos todos incorporados, pienso en ti, porque tu trabajo, digamos, desde la fundación, toda esta entrega tan amorosa, tan considerada, tan empática, por supuesto que la super tienes, pero al mismo tiempo no te detienes con mucha fuerza, con mucha firmeza, con sabes que cuando incluso alguien en tu cercanía... Sí, cuando digamos el alma entra en modo molusco, tienes esta fuerza y este sostén para quienes te queremos. Entonces, creo que si pienso en alguien que tiene incorporados esos aspectos, ¿no? De la energía masculina y la femenina, pienso en ti.
Muchas gracias. ¿Sabes qué? Que creo que todas hemos tenido que desarrollar esa, o sea, porque creo que también la parte masculina tiene cosas muy buenas. Entonces, creo que esta parte de ser muy ejecutivas, de tomar decisiones, de aventarnos, o sea, creo que esa parte hay que aprenderla, ¿no? O sea, aventarte a hacer las cosas, a resumir, o sea, la vida y a o sea, las que estamos aquí, nos falta tiempo. Entonces ya no tienes el tiempo tampoco de, o sea, sí te sientes vulnerable, pero te avientas, porque si no pierdes, ¿no? Y vas perdiendo oportunidades y nos volvemos más pragmáticas. Entonces creo que hay una parte que sí hay que aprenderles. Sin embargo, sí creo que esa parte de mostrar la vulnerabilidad y entre, o sea, más genuina eres, también te da, pero también, quiero decir esto también, o sea, los años, las horas de vuelo, la evolución, lo que aprendes, lo que lees, de lo que te alimentas tu mente y tu corazón.
¿De quién te rodeas?
De quién te rodeas, pero, y ese es un punto, porque miren, tener, por supuesto, quien te ayuda en casa, por supuesto, la familia, por supuesto, el amor de los hijos y también la compañía de los hijos, o sea, que arropen lo que tú haces, o sea, que también te admiren, que te, o sea, que también tus hijos te arropen, es súper bonito y súper dulce, el amor, pero ¿saben algo también? La fuerza femenina y las mujeres que tienes a tu alrededor, a las cuales también les puedes aprender y de las que agarras fuerza, porque también hablamos el mismo idioma, porque entonces cuando tú te tropiezas y te sientes mal, cuando te sientes vulnerable, que otra mujer también te ayude, te agarre, te abrace y te diga, aquí estoy, entiendo lo que estás diciendo, entiendo, o sea, es decir, a las que nos han roto el alma, porque todas hemos tenido un punto en el cual te has roto. Entonces, a las que nos han roto el alma, o es decir, la circunstancia, la vida, lo que sea, problemas de salud, problemas con los hijos, con la pareja, con la vida, con lo que sea. Entonces, esa parte de tener estos temas de, llamémosle como quieran, sororidad, amistad, amor, compañía, sí, lazos.
Red de apoyo.
Es una cosa bellísima, porque lo que yo he encontrado es también esa fortaleza en los diferentes tipos de liderazgo femenino, y les aprendo y me nutro, y la verdad es que por eso busco tanto ir generando esos lazos, porque entonces vas aprendiendo entre la vulnerabilidad y la fuerza que tenemos las mujeres, y sabes algo que es delicioso, el poderte mostrar tal cual eres, en las buenas y las malas y las duras y las tristezas, el decir, ¿saben qué? Así soy, y sí me duele, y sí, pero también soy fuerte, porque también se vale esa parte, no, el decir, claro, oye, también.
Una enorme fortaleza para reconocer y aceptar tu vulnerabilidad, y para mostrarla todavía más.
Y soy fuerte, y soy inteligente, y sí estoy aquí, y irse quitando esta parte también de los síndromes del impostor, y todas esas telarañas que tenemos en la cabeza, y decir, ¿saben qué? Estamos aquí porque cada una de nosotras, y cada una de las mujeres y los hombres que también nos están viendo o escuchando, que también sepa, ¿no?, que el mostrar tanto tu fortaleza como tu debilidad, todo eso te complementa como persona y va haciendo que otras personas también puedan mostrar esa parte de sí mismas.
A ver, le decías, hablamos el mismo idioma, ¿no?, en referencia, digamos, a estas redes de amor que se tejen entre mujeres y que nos respaldamos y que podemos entender tu dolor y desde ahí conectar de forma muy hermosa. Pero yo quisiera que hagamos un esfuerzo genuino por hablar todos y todas el mismo idioma, porque me encuentro con muchos hombres. Me pasó algo muy curioso este 8 de marzo, es la primera vez que me ocurre. Digo, una conferencia muy temprano y había más hombres que mujeres en esta conferencia sobre paridad de género, y es la primera vez que me ocurre. Y me gustó mucho porque sí es muestra de este interés que recojo también mucho en redes y en otros lugares, de hombres que están genuinamente abiertos a esta nueva realidad, que quieren ser parte de este cambio, que comparten la convicción de que debe haber piso parejo, muchos de ellos porque tienen hijas y pues desde luego no quieren que las pobres vivan exhaustas, trabajando esta doble jornada dentro y fuera de casa, por supuesto, hombres que están en contra de todo tipo de violencia y particularmente de la violencia de género, pero que no saben de pronto ni por dónde, ¿no? Porque entonces hay muchas cosas que están canceladas y entonces soy amable pero no te acoso, ¿qué si digo, qué no digo, cómo me comporto? ¿Qué le dirían a ese hombre que genuinamente respeta a las mujeres y quiere una realidad más armónica para todas y todos? ¿Cómo le hace?
O sea, yo lo que pienso cuando platicas esto es que yo soy una fiel creyente que esta batalla no es solo de las mujeres ni que vamos solo en esto.
Sí.
Esta es una batalla de la sociedad que queremos, claro, que queremos construir. Yo siempre, por supuesto que pienso en mis hijos, yo soy mamá de 4 hijos,
Y siempre... ¡Qué fértil, Terry! ¡Felicidades a la diosa de la fertilidad! Y sonríe y así, pero qué maravilla, felicidades. No,
pero sobre todo, siempre digo que yo pienso que el mundo no nos fue heredado de nuestros padres, sino que es un regalo de nuestros hijos. ¿Y qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Lo vamos a construir en conjunto, ¿no? Y retomo un poco la anécdota que mencionó Mary Rose al principio, porque yo de pronto hay un opening en una de las compañías que yo más admiro, pero además la posición más espectacular para ser directora de planeación estratégica para Latinoamérica. Y yo tenía 8 meses de embarazo.
Válgame.
De mi tercera hija, que de hecho está aquí acompañándonos.
Saludamos desde acá, Constanza. Hola, mi amor.
Que sin duda fue fuente de mucha fortaleza y mucha valentía. Y cuando yo vi la posición, dije, tengo dos opciones. Quiero aplicar, por supuesto. Y si voy a la entrevista, o sea, lo primero que pensé, y se los digo aquí, es decir, qué oso voy a llegar con una panza gigantesca.
Pero no te la podías quitar.
No, pero la otra opción...
No podías dejar tu nombre en casa.
O sea, no tengo nada que perder. Mi proyecto de vida es esta personita divina que está dentro de mí, que además no solamente me da todo el sentido de vida, sino que me hace ser mejor persona y mejor líder. Y no tengo nada que perder. Si ellos si por alguna razón, o si esa es la razón por no tomar el rol, se están equivocando, pero profundamente. Entonces voy a la entrevista, yo llego algunos minutos antes, entonces estoy sentada cuando llega la persona que me va a entrevistar. Tuvimos una entrevista muy profunda de una hora, de hablando de varias cosas, y me dice, yo creo que el rol es tuyo. Le dije, sí, nada más que me levanto y...
Ah, no te había visto la panza. Ay, qué interesante.
Así que con permiso.
Sí, si no, no hubiera durado una hora, porque qué tal que se le rompe la fuente a la señora, ¿no? Una entrevista breve por si las dudas.
No, y se levanta y esta persona que ha sido además un mentor espectacular en mi vida, un líder espectacular, me dice, eres la persona más valiente que he conocido y es el tipo de líder que yo quiero en esta compañía.
Claro.
Y una semana después me están presentando a toda la compañía, a toda Latinoamérica, como la nueva directora a punto de tener un hijo. Y dice, este es el ejemplo del tipo de sociedad y del tipo de compañía que queremos construir. Y no estaba pensando en mis días de maternidad, estaba pensando en el tipo de liderazgo y en el tipo de ejemplo de la compañía y la sociedad que queremos construir.
Bueno, fue un hombre.
Aplausos a ese señor.
Es que hay muchos hombres que están dispuestos a apoyar. Yo creo que algo que cada vez más vemos, nosotros en 3M tenemos el Women Leadership Forum, le llamamos, que no es un foro solo para las mujeres.
No, pues
de hecho, es un foro en donde invitamos a los hombres a
los
ser aliados.
Los que más necesitan ir son los
necesitamos
hombres.
A los hombres en esos foros, porque al final, pues la compañía somos, de hecho, 55% mujeres. Y el equipo de liderazgo, la mitad somos mujeres, la mitad son hombres. Entonces, tener a los hombres en esas iniciativas es absolutamente necesario, ¿no? Y en mi caso, yo soy mamá de unos gemelos de 4 años, ¿no? Y para mí es ejemplo para 2 chiquitines, ¿no? En donde vean a las mujeres tomando estos roles y que para ellos ya lo vean como algo totalmente natural, me parece tan importante, ¿no? Y por eso nosotros en la compañía también, así como damos licencias de maternidad, están las licencias de paternidad.
Por favor,
porque
gracias.
Es que si no, ¿cómo esperamos que sea un trabajo de la pareja? Quienes tienen la fortuna de tener una pareja, ¿no? Porque no todo el mundo la tiene, pero quien sí la tiene, ¿no? El papá también debe de ser partícipe, porque no le hace el favor a la mamá, ¿no? Es parte de su rol, es parte de su responsabilidad por ser el papá de ese niño. Entonces, como empresas, si no creamos los mecanismos necesarios para que tengamos políticas con perspectiva de género, difícilmente estamos ayudando a que la sociedad evolucione. Y a mí lo que me da gusto es que cada vez más escuchamos de empresas, ¿no? De gran tamaño haciendo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar a empresas pequeñas, empresas mexicanas, en donde tal vez le da miedo. Y lo que yo les puedo decir es que está comprobado que tener a mujeres en los negocios es 100% rentable. Hay datos en
medido,
donde 20-25% de crecimiento se da cuando hay un liderazgo femenino. Y que muchas veces, y al caso de Terry, la verdad es que como compañía prefieres darle la oportunidad a la mujer a que tome el tiempo que necesite, cuando ya le invertiste en su preparación, cuando ya ha habido todo un camino de desarrollo para esa mujer, que vaya y se detenga el tiempo que necesite para atender la parte personal tan importante y que regrese, porque el tiempo que tú puedas invertir y el dinero en tener a otra persona, hombre o mujer, lista para eso o listo para esa posición, te va a tomar mucho más tiempo.
Tal.
Entonces, es un tema de negocio, no es un tema de ser buena onda.
Y además está medido, y si las empresas, claro, no solo lideradas por mujeres, sino que tienen una paridad de género consistente, son más productivas. Y qué bueno que tocas el tema de las licencias de paternidad, porque si no hay realmente desde ahí, ¿no? Claro. Desde la ley incluso, un piso parejo, pues entonces seguiremos teniendo la idea de que la crianza de los hijos es responsabilidad de mamá.
Que hay que romper el que el hombre tenga miedo a tomar las licencias, porque pasa,
Sí.
Tienen más días y no las quieren tomar. Entonces también es eso decirle al hombre, toma los días que te corresponden.
Y decirte, hombre, que además esa oportunidad de estar cerquita de tu bebé, uno, es irrepetible, es lo más hermoso, es una bendición, es un tesoro, pero además te va a permitir desarrollar estas que llamamos soft skills, que cada vez son más valoradas. Hoy son las power skills, gracias, porque lo de soft no nos gusta, lo blando, ni mucho menos lo guango. Y entonces
estaremos a pagar.
Estas habilidades que son pues cada vez más valoradas y más importantes. Yo estoy agradecidísima, me encantó platicar con ustedes, se me fue el tiempo así. Las felicito mucho, con admiración, con cariño. Aprendí. Gracias, lo valoro tanto. Terry, reina de la fertilidad, gracias.
Gracias.
Gracias siempre, Mary Rose. Y gracias a cada una de las aliadas y a cada uno de los aliados.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Somos aliadas.
Una producción original de Troop.
Diseña la vida que tú quieras con Gaia. Presentó.